gente siempre está interesada en los puentes, pero siempre he creído que es más interesante lo que está debajo de los puentes. Esto lo dijo Bono, líder de U2, el día 15 de julio, pero de 1987, U2 actúan en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid ante más de 100.000 personas, se dice pronto, ¿eh? De teloneros estarían V40 y The Pretenders, y la entrada costaría por aquel entonces unas 1.500 pesetas. Bueno, pues este sería uno de los conciertos más multitudinarios de la historia del rock en España. ¿Estás en Rock and Talent?
En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más aquí acompañándote, estando contigo. Yo vengo el feliz. Duende, ¿qué tal? Bien, ¿has venido bien? Oye, no te gusta, porque estabas bailando igual que yo, U2. Bueno, pues no sé si te has ido de vacaciones o estás a punto de irte, pero nosotros vamos a seguir contigo. Vamos a grabar una serie de programas especiales para estar todo agosto contigo. Hoy nos acompañan en Rock and Talent personas que tienen mucho talento, mucho buen rollo. Para algunos es la primera vez que están en radio, pero no será la última. Otras personas ya han estado más veces. Y hoy nos acompaña Miguel Ángel Martín, que es socio de tecnología en KPMG España y responsable de SAP. ¿Tu primera vez?
Primera vez.
Se te nota porque tienes el micrófono muy lejos. Ahí estamos. Ahora muchísimo mejor. Se te oye muchísimo mejor. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
¿Tu primera vez en radio?
Mi primera vez en radio, pero como decías tú, espero que no sea la última.
Bueno, has visto qué estudio tenemos, ¿eh?
Fantástico. Además, muy céntrico,
con chimenea.
Y con las vistas. Bueno, fenomenal.
Bueno, la chimenea no sé si es buena idea porque como hace calor, pero bueno, que tenemos chimenea para el invierno. Nunca la hemos encendido. Genial. Y vienes acompañado de Juan Pedro García, que es director de formación de SAP España.
Sí.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pedro.
Buenos días.
Y encima vienes con tu chapita corporativa de SAP. Qué guay, ¿no? Cómo
siempre,
mola, ¿eh?
Siempre, siempre tenemos que demostrar dónde trabajamos y lo orgullosos que estamos por trabajar
en la compañía. Qué bonito. No sé si conoces a nuestro segundo invitado, que será Nacho Santillana, presidente de la Asociación de Usuarios SAP de España, AUSAPE. ¿Le conoces?
Sí, sí.
Es buen tipo, ¿eh?
Muy buena gente y además muy comprometido con la formación y el empleo con nosotros.
Pues va a estar por teléfono porque está en Barcelona, no puede estar con nosotros. Muchas veces está aquí con nosotros en directo. Y luego os quería presentar a Nina Melero, que bueno, es escritora y es toda una aventurera, que hoy nos va a presentar su quinta novela, que se llama Los Diamantes de Kalimantán. Y yo te he preguntado fuera de micro, ¿qué tal? Buenos días, Nina.
Hola, buenos días.
¿Qué significa Kalimantán? Y me has dicho una cosa súper bonita, ¿eh?
Sí, bueno, Kalimantán es una parte de Borneo. Uh-huh. Esta novela, Los Diamantes de Kalimantán, está ambientada en Indonesia, en Borneo. Y Borneo es una isla enorme que está dividida entre tres países. Entonces, la parte de Borneo que pertenece a Indonesia se llama Kalimantán y significa los ríos de diamante. Entonces, simplemente ya en la toponimia de ese territorio ya aparece ese concepto de diamante porque es el lugar donde ha habido minería tradicional desde hace miles de años.
Bueno, una experta en navegación, una experta en exploración, una experta en escritura, luego nos vas a contar todo,
bueno,
¿no?
Digamos que me gustan muchas cosas, ¿no? Que sepa de ellas es otra cosa, pero...
Qué bueno. Sí. Pues oye, yo creo que el programa, no sé, creo que promete bastante. Así que, Duende, cuando tú quieras, sorpréndenos con esta música que nos vas a poner ahora.
Rock and Talent, con Paloma Orozco.
Me encanta venir aquí a la radio a hacer el programa y de repente que el duende me sorprenda con Tom Petty. ¿Dónde se escucha esto? Yo no he vuelto a escuchar a Tom Petty en la radio. ¿Cómo me gusta? La verdad, estoy súper feliz. Tú también, ¿verdad, duende? De estar aquí haciendo el programa. Bueno, pues os decía que quería yo hablar con nuestros amigos de KPMG, en concreto con Miguel Ángel Martín, que es socio de tecnología en KPMG España y responsable de SAP, y con Juan Pedro García, que es director de formación en SAP España. Pero me surge la duda de si hay alguien por ahí que no sabe todavía lo que es SAP. Entonces digo, ¿quién? Explicármelo, por favor.
Pues mira...
yo sí lo sé.
Me alegro. Eso ya es un punto importante para arrancar. A ver, nosotros nos conocerán por nuestro logo, porque patrocinamos equipo de Fórmula 1, pero realmente somos la compañía europea más grande de software y la empresa líder mundial en gestión de procesos de negocio. Eso siempre suena muy bien, pero a mí me gusta más el dato. Y el dato es, el 87% del comercio mundial lo hacen clientes de SAP. Pero el que más me gusta es que el 79% del chocolate del mundo se hace con SAP.
¿Qué me estás diciendo?
Correcto.
¿Qué, cómo? A ver, se me ha estallado la cabeza. Que el 70% del
79.
Chocolate... 79. Casi el 80% del chocolate del mundo se hace con la tecnología SAP.
Sí, con empresas que son usuarias de SAP.
Increíble. O sea, cada vez que me tomo una tableta de chocolate ahora, que me la tomo normalmente a diario, lo voy a pensar
Tienes
en
Tienes que pensar en azul.
Voy a pensar en azul totalmente. Increíble. Y la tecnología, vemos que cada día está evolucionando más, está evolucionando a pasos agigantados. Estamos viviendo una revolución tecnológica, ¿no? Desde vuestra perspectiva, ¿cuál es la próxima gran innovación en tecnología, o concretamente SAP, en que los expertos deberían anticipar y prepararse para dominar? O sea, ¿qué se nos viene en SAP? ¿Qué es lo que se nos viene, Juan Pedro?
Bueno, nos viene una ola, que estamos todas las tecnológicas con la inteligencia artificial.
Pero no es tsunami, ¿no? Una ola, ¿no?
Bueno, yo creo que esto va más tsunami que ola, porque va a cambiar mucho la perspectiva de gestión de las compañías. ¿Por qué? Porque al final esa inteligencia artificial lo que va a hacer es analizar datos y dar respuestas. En nuestro caso, la ventaja competitiva es que la calidad del dato ya la tenemos inherente al producto, entonces todo lo que vengas por inteligencia artificial por encima va a dar un resultado basado en datos reales, y eso es lo que nos hace diferenciales.
Vosotros trabajáis juntos, fenomenal, ¿no? Sois
bueno,
socios,
además,
sois partners.
Somos socios y además somos amigos, Paloma, porque Juan Pedro y yo nos conocimos ya hace muchos años. Los que estamos metidos en el mundo SAP, pues al final somos muy conocidos.
Una gran familia.
Y aunque, bueno, desde KPMG, pues yo llevo relativamente poco, solamente 2 años, pero con Juan Pedro le conozco hace más de 20. Entonces,
¿qué dices? Sí, si no los tenéis, ¿cómo vais a conoceros?
Empezamos de becarios.
Es verdad, es verdad.
Esto es imposible, de verdad.
Y bueno, pues la verdad es que un placer siempre trabajar de la mano de SAP, porque, bueno, como decía Juan Pedro, pues el 80% de las grandes empresas sobre todo en España, pues tienen implantado un sistema SAP. La gran revolución, ¿dónde viene? Pues lo comentaba Juan Pedro, ¿no? Todo lo que está relacionado con inteligencia artificial, calidad del dato, gestión del dato, y ahí lo que con nosotros como consultora tecnológica ayudamos mucho a las empresas a ver esa transformación y ayudarles a tomar esa transformación como algo que les va a habilitar y a tener una calidad del dato mucho más fiable, y va a poder tomar decisiones mucho más exigentes en lo que significa, pues, todo lo que es el go-to-market, en todo lo que es la inteligencia artificial predictiva, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros lo que ayudamos es a que esa implementación de ese software nosotros lo podemos llevar a cabo dentro de las compañías.
Qué bueno, ¿no? Y que es trabajar con Miguel Ángel bien, ¿no? Sois amiguetes ya.
Muy bien. Además, hay mucha química del principio, nos entendimos muy bien, y cuando él entró a KPMG, uno de los principales objetivos era cómo crecíamos juntos, y desde training lo que le ofrecimos la posibilidad de acordar con nuestros centros de formación homologados, nuestras universidades, para que ellos sean un partner preferente para reclutar talento.
Pues ahí voy, porque yo creo que existe una brecha de formación y expertise entre el mundo laboral y universitario. Y yo creo que a veces creo que no tienen esa formación tecnológica adecuada para iniciarse en ese mundo laboral, ¿no? ¿Qué competencias estáis pidiendo a las empresas?
Bueno, realmente primero...
Pidiéndolos a las personas que entran en las empresas.
Exacto. Yo lo primero que tendría que decir es que ahora mismo las personas que están estudiando deberían de conocer primero lo que es un proyecto de consultoría como tal. La consultoría siempre se ha ligado a proyectos de muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, y la tecnología al final pues es algo que está embebido dentro de lo que es la consultoría. Entonces yo lo primero que le diría a la gente que está empezando o a la gente que se va a meter en las universidades es que entiendan lo que es la consultoría. Yo hace 26 años Cuando me hablaban de SAP, tampoco sabía lo que era, pero es verdad que había, bueno, pues en los años 97, 98, pues mucho boom de lo que era SAP. Ahora, posiblemente los profesionales o las más los universitarios están más enfocados a escuchar lo que es un Amazon, un Google, uh-huh, etc. Y lo que es SAP, pues como dice Juan Pedro, ¿no? Pues a lo mejor lo ven en el coche de Fórmula 1, pero no entienden lo que hay detrás. Y detrás hay un mundo enorme de posibilidades y de que luego comentaremos también, ¿no? De lo que es un proyecto en sí de consultoría. Entonces, para mí, nosotros estamos llegando a acuerdos con universidades a través de SAP para poder, primero, enseñarles lo que es un proyecto de consultoría y luego enseñarles lo que es SAP.
Es que es súper importante eso, ¿eh? Uh-huh. Porque además lo que tú dices, sí, la gente puede saber lo que es Google, Amazon, pero realmente es una tecnología que está cambiando el mundo, SAP, ¿no? Uh-huh. O sea, y hay que conocerla, efectivamente, ¿no? Miguel Ángel, la implementación de las mejoras, de las mejores tecnologías puede transformar radicalmente una empresa, pero ¿podrías compartir el alcance de un proyecto de transformación de negocio? Tú hablas de consultoría, de lo importante que es en el tema de la gestión de proyectos, gestión de negocio. ¿Podrías compartir ese alcance de ese proyecto de transformación en un negocio? ¿Puedes poner algún ejemplo?
Sí, bueno, más que ejemplos, o sea, yo creo que cualquier empresa que ahora mismo quiera transformar su negocio necesita tecnología para hacerlo. Uh-huh. Pero no debe ser la tecnología lo que imponga la transformación. Entonces, dentro de todo este proceso transformacional, lo que inicialmente tenemos que hacer es identificar qué procesos de negocio son susceptibles de transformar y luego buscar la mejor tecnología para llevarlos a cabo. Uh-huh. Entonces, hay, bueno, muchísimas empresas que están llevando a cabo este proceso y en las que realmente el retorno de la inversión ligado a pararse a pensar qué procesos hay que transformar y luego implantar la tecnología, y por eso incido mucho en lo de pararse a pensar, ¿no? El decir, bueno, pues voy a implantar un SAP, o voy a implantar otro tipo de tecnología, o voy a migrar la nueva plataforma a la nueva plataforma en nube de SAP. Simplemente sin ponerte a pensar y analizar qué procesos son los que tengas unos puntos de dolor que realmente necesites cambiar y ser mucho más ágil y mucho más predictivo, son los que nosotros podemos ayudar a las compañías a identificarlos y luego ya implementarlos, pero siempre ligado a la tecnología finalmente, pero el inicio es el proceso.
Pero para eso estáis vosotros, como bien dices,
es KPMG,
¿no? Porque entiendo que hallar esos puntos de dolor del cliente, reflexionar, es un trabajo que quizás si lo hicieran solos no llegarían a esa conclusión.
Es que básicamente es que no tienen el suficiente tiempo porque ellos el día a día, pues al final los clientes necesitan tener sus resultados. Y luego el expertise, efectivamente.
Claro.
Nosotros tenemos áreas pues muy especializadas, o sea, en KPMG pues se lleva haciendo ya desde hace mucho tiempo todo lo que es la reingeniería y transformación de la función financiera, la función de compras, de la función de ventas, al final, bueno, pues cada departamento. Y en KPMG pues es verdad que ya asesoramos a nuestros clientes y hacemos ese tipo de transformación de procesos. Que como digo, agnósticos a la tecnología, pero en nuestro caso, pues lógicamente, como estamos trabajando pues con muchas empresas de SAP, pues al final aterriza en la tecnología de SAP que tiene mi amigo Juan Pedro.
Pero además supongo que eso repercute en que las empresas tengan mayores beneficios, mayor efectividad, menores costes. A veces parar un poquito y reflexionar y dejarse ayudar por alguien hace que la empresa vaya mucho mejor en el futuro, pienso yo, ¿no?
Sin duda alguna, yo creo que eso es la clave. La clave es que al final el día a día pues no te permite tomar decisiones acertadas si sigues con la inercia, ¿no?, que vas acumulando a lo largo del tiempo, y el pararse a pensar es muy importante en la vida, ¿no? Y para todos los ámbitos, yo creo, y para este, ¿no?
Para tú este también estás de acuerdo, ¿no?
Sí, nosotros, lo que dice Michel, cuando tú estás, las compañías...
Michel es Miguel Ángel, ¿no?
Miguel Ángel. Digo,
a ver,
perdón,
si es que me invita a otro.
Eso por la cercanía de muchos años.
Qué bonito. Entonces, Michel sí. Me gusta también,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Entonces, cuando nosotros en... una compañía es como en un avión. Entonces, y ese avión, tú tienes tres posibilidades para gestionarlo. Tienes pilotos, mecánicos y diseñadores. Nosotros formamos principalmente a pilotos y a mecánicos. Nuestro perfil son usuarios funcionales, uh-huh, muy pocos técnicos que programen y desarrollen. Entonces, uh-huh, ayudamos a poner pilotos y mecánicos para que ese avión en vuelo, que esa compañía no puede parar en una implantación, siga funcionando. Y esos pilotos y esos mecánicos son los que formamos para que KPMG sean los consultores que dirijan esa transformación.
Y dentro de esos pilotos y mecánicos que formáis, hay profesionales experimentados que buscan nuevos desafíos, ¿no? ¿Qué oportunidades específicas pueden encontrar en una firma de servicios profesionales, una tecnológica para desarrollar una carrera, y cómo apoyáis ese crecimiento profesional de estas personas? ¿Cómo
Mira,
lo hacéis?
El análisis que tenemos nosotros, hay a día de hoy 5.000 consultores sin cubrir a nivel nacional, ¿no?
¿5.000? 5.000.
Y entonces nosotros les apoyamos llegando a acuerdos con nuestros máster y nuestros centros homologados o nuestras comunidades con formación para desempleados. Les conectamos a KPMG con ellos para que sean un contratador preferente de esos consultores y de esos usuarios. Porque para nosotros es crítico la formación, porque de la calidad de la formación va a depender el futuro de la compañía.
Totalmente.
Porque estamos formando a nuestros futuros consultores y a nuestros futuros clientes. Y tener un partnership con KPMG es crítico porque ellos esa calidad lo tienen en la genética de la compañía.
Pero 5.000 consultores, 5.000 vacantes, ¿tantas?
Sí. Y no sé si se está quedando corto. Ahora mismo, bueno, pues con todo lo que es la parte de la nube, ¿no? De migrar todos los sistemas transaccionales a la nube, pues se necesita un expertise específico y se necesita mucho consultor. Antes hablábamos de que muchos clientes tienen implantado SAP, y al tener muchos clientes implantados SAP, todos estos clientes tienen la necesidad ahora de migrar hacia otro ecosistema, ¿no? Que es más, pues la nube, por no meternos en muchos tecnicismos, pues todo lo que es la parte de RISE, que los tal. Entonces, bueno, pues ahí necesitamos muchos consultores.
Voy a hacer una cosa. No sé si me puede ir llamando nuestro duende a Nacho Santillana para que le bueno, pues eso, le saludéis. Pero me gustaría saber qué es lo más bonito de vuestro trabajo, qué es lo que más os gusta de vuestro trabajo, porque si os ve como personas muy comprometidas, lleváis los colores tanto de SAP como de KPMG, vamos, tatuados totalmente, bueno, tú incluso en el pin que llevas, y me gustaría saber qué es lo más bonito de vuestro trabajo.
Pues si quieres empiezo yo, Juan Pedro. Para mí lo más bonito del trabajo, y ya son 26 años.
¿26 años
ya trabajando en consultoría. Creo que soy de los viejos rockeros, ¿no? De que dan, porque normalmente no todo el mundo sigue su carrera tantos años en consultoría.
Qué difícil es, escucha, trabajar en consultoría y tantos años es muy difícil, muy complicado,
Es así, Paloma, pero sí, bueno, sí. Precisamente es porque me gusta mi trabajo, ¿no? Sigo en ello porque me apasiona, porque es lo que sé hacer. Y sobre todo porque conozco diferentes ámbitos de empresas muy, muy, muy diferentes, de procesos de negocio muy diferentes, y conoces a gente multicultural, multiprofesional, que al final te enriquece mucho, ¿no? A mí me gusta mucho el trato y soy muy, muy comercial, con lo cual pues toda la parte de estar en contacto permanente con clientes y con diferentes clientes, y tener la gran suerte de que, aunque he cambiado alguna vez de compañía, sigan siendo, yo creo que ya muchos amigos, pues es lo que más me ha gustado, ¿no?
Qué bueno. ¿Y Juan Pedro García?
Pues mira, para mí nuestro mantra dentro de training es talento, empleo y cambiar la vida de las personas.
¡Hasta qué bonito!
Y la tercera es ver esa gente que se ha formado, que después de años te viene, soy consultor, ahora dirijo un departamento. Eso es lo que te hace levantarte todos los días.
¡Qué bonito! Bueno, yo quería, Nacho Caballero, presidente... Digo caballero, no sé por qué digo caballero, porque es un caballero. Sí. Es que Nacho Santillana es todo un caballero. Yo le tenía aquí delante, no sé por qué digo caballero. Nacho Santillana, presidente de la Asociación de Usuarios de SAP en España, USAPE. Quería llamarle antes porque os conocéis, ¿no?
Y
quería...
Mucho.
Quería ¿Qué tal? Buenos días, Nacho. Santillana.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Oye, me están hablando bien de ti.
No, eso es bueno. Yo he oído que se conocían de becarios, yo también formo parte de esos becarios.
¿En serio? ¿Pero qué sois, el trío calavera? ¿También becario, Nacho? También les conociste casi de becario, ¿no?
Pues mira, en el 99, o sea que, mira, no está mal.
Oye, ¿qué tiene SAP que une tanto a las empresas? Es el pegamento azul que une a las empresas, ¿no?
Es una trayectoria de vida, ¿eh? Cuando alguien entra en el ecosistema SAP, se va a seguir desarrollando, tiene muchas capacidades de crecer. Yo llevo 19 años en SAP, o sea que al final es un desarrollo y la gente que entra sigue trabajando en SAP por las oportunidades que tiene.
Dicen que los momentos difíciles también unen, ¿no? A lo mejor ha sido eso también.
¿Qué habéis pasado momentos difíciles?
Muchos, muchos. Al final hay proyectos muy complicados, hay momentos en los que el mercado no está tan, tan bollante como puede ser ahora, y bueno, pues ahí se sufre, ¿no? Y las dificultades es cuando se unen más, sobre todo las personas que nos queremos, ¿no?
Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Nacho, ¿qué te parece lo que dice Miguel Ángel? Me ha gustado.
Hago un abrazo virtual desde aquí, presidente.
Bueno, ahora hablaremos contigo, hablaremos del foro USAP y hablaremos un montón de cosas también, pero quería que entraras ahora pues para que le saludaras y no sé, me gusta ver a la gente comprometida, implicada, que se conoce y que trabaja hacia lo mismo, ¿no? Bueno, yo me quedo con lo que has dicho, Miguel Ángel, 5.000 vacantes. O sea, es que, vamos, no sé, vais a dar un empujón al paro de este país.
Ojalá,
estáis
ojalá.
Dando un empujón total, desde KPMG, hacéis una gran labor, ¿eh?
Sería fantástico, ¿no? O sea, yo creo que la verdad es que cada año estamos contratando mucha gente en KPMG. A mí me gustaría que más fueran tecnólogos y de la parte de consultoría, ¿no? Pero es verdad que tenemos una rama de auditoría, como bien sabéis, donde también entra mucho talento. Pero bueno, la verdad es que estamos con mucho ánimo, con muchas ganas de crecer y con mucha inversión. Entonces yo creo que animo a todos los universitarios a que conozcan más lo que es la consultoría, conozcan más lo que es SAP y por supuesto nosotros siempre encantados de ayudarles a explicarles todo lo necesario. Porque lo que al final estamos ya aquí nosotros es para dejar un legado, ¿no? Y ese legado, pues es que haya generaciones que estén otros 26 o 30 años dentro de SAP y sigan trabajando en todo este mundo.
Miguel Ángel Martín, socio de tecnología en KPMG España y responsable de SAP. Desde luego no va a ser la última vez en radio porque hablas fenomenal.
Lo agradezco.
Y Juan Pedro García, director de formación de SAP España, lo mismo, más de lo mismo. Qué bien habláis los de SAP, luego dicen, la tecnología, hay grandes personas que hablan muy bien también, de todo. Bueno, pues nada, seguimos aquí en Rock and Talent y nos marchéis porque enseguida volvemos con nuestro Santillana.
Encantado.
Seguimos en Rock and Talent.
Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. Capital Radio, 103.2. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio. Capital Radio, 10 años acompañándote. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo García, director general de Divacons Alfavalle.
Y la tendencia es que los precios tienen que bajar, señor Luca Dameo, sí o sí, porque el coche eléctrico más vendido en España el año pasado ha sido un coche chino. Y si no lo ven así, creo que se van a vender un tortazo, que espero que tengan buenos iPads. Así que, no sé, yo creo que la cosa se va a complicar. Me fío más de lo que nos dice Elon Musk, que se mostró muy atemorizado con la competencia de los chinos en la materia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio. Siente la economía. Rock and Talent, con Paloma Orozco.
Right.
Bueno, Nacho Santillana, qué sorpresa, ¿eh? Que te has encontrado aquí a tus amigos, ¿eh? ¿Nacho? ¿Nacho Santillana? Uy.
Buenos días, ¿me oís?
Sí, te oigo muy bajito. Ahora te oigo mejor, a ver.
¿Ahora mejor?
Sí, que digo que qué sorpresa haberte encontrado aquí a tus amigos de lucha, ¿no?
Exactamente.
De profesión, sí, sí. ¿No? Siempre es un placer recibirte, porque entrevistar a una persona que ve la tecnología como algo que va más allá de los unos y los ceros y que mira hacia el impacto que las nuevas tecnologías tienen en los negocios y en el propio ser humano, a mí me encanta, la verdad, Nacho Santillana, presidente de USAPE, la Asociación de Usuarios de SAP de España. Me gustaría, antes de hablar contigo, escuchar esto, que bueno, es una cosa que siempre ponemos porque compartimos siempre futuro con vosotros y me encanta escucharte.
Perfecto.
Compartiendo el futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas, ofrecido por la Asociación de Usuarios de SAP en España, AUSAPE.
Y Nacho, te agradezco que me corrigieras, porque ayer publicando en redes sociales que venías, puse una cosa que no era. Además de presidente de AUSAPE, eres director de sistemas de información en el Ayuntamiento de Barcelona. Esto es correcto, ¿verdad?
Sí, más que nada que no, como conozco al tío de la Universidad de Barcelona, que no fuera una sorpresa.
Bueno, no me extrañaría que te contrataran en más sitios, porque no se haces de todo. Bueno, porque además de presidir la asociación, también eres coordinador del grupo de trabajo de innovación y responsable de grandes eventos. Y hablando de grandes eventos, a mí me encanta y me da muchísima envidia, siempre que hablamos de esos inventos innovadores en el ecosistema SAP español, hablamos del Fórum AUSAPE, que celebrasteis hace más de un mes en su 19ª edición en Granada, ¿verdad?
Eso es correcto, sí.
Bueno, ¿y cómo ha ido? Cuéntanos.
Bueno, pues así la valoración en general pues es muy positiva. Uh-huh. Y bueno, refuerza esa tendencia altista de posicionamiento, reconocimiento y agradecimiento de todos los participantes al Fórum AUSAPE, que fue el 28 y 29 de mayo. En Granada.
Uh-huh. Bueno, a mí me ha hecho mucha gracia porque la entrevista de Juan Pedro García ha dicho que casi el 80% del chocolate tiene que ver con SAP, con empresas que tienen que ver con SAP. Entonces, a mí me gustaría seguir esa estela que ha abierto él y hablar un poquito de cifras, para que la gente que esté al otro lado vea las dimensiones del fórum. Pues no sé, asistentes, empresas participantes, patrocinadores. Danos unas poquitas cifras para hacernos una idea.
Voy a ver si me acuerdo de todos. Mira,
más o menos, ¿sí?
Fueron 1.350 asistentes congresistas, a madre los mía, cuales sumamos, que creo que lo habéis hablado antes, lo del tema de talento, que fueron 130 estudiantes, uh-huh, más 20 acompañantes profesores, un total de 1.500, ¿vale? 1.500 personas. Si lo comparamos con el año anterior, que fue en Mallorca, pues somos un 27% más de asistencia, con madre lo cual, mía, contento, sí.
Es que no vais a tener sitio en España ya donde celebrarlo.
Bueno, así generaremos también un espacio nuevo.
¡Madre mía!
Luego, siguiendo con las cifras, bueno, de empresas son 460, con lo cual también es representativo en España. De número están 72, 60 tuvimos el año pasado, con lo cual...
Va creciendo.
Pues bueno, KPMG y otros colaboradores especiales nuestros, pues son, hay que agradecer que apuesten por este fórum. De patrocinadores fueron 75, la diferencia está en que 3 solo pusieron el escudo, no tuvieron...
¿75?
Sí, eso.
Madre mía, qué éxito.
Y luego, bueno, pues tenemos 3 plenarias inspiradoras, estuvo Carlos Grau, que fue el director general de GMA, uh-huh, del Mobile de Barcelona, uh-huh, tuvo a Alfonso Alonso Puig, ¿vale? El hermano de Mario Alonso Puig, que lo conoceréis.
Sí.
Y bueno, otros ponentes, también vino el fabricante, vino la CEO de SAP, de compañera de Juan Pedro.
De Juan Pedro.
Uh-huh. Sí. Y luego también una plenaria lúdica, inspiradora, con Daniel de la Cámara, uh-huh, porque conoceréis, monologuista.
Qué lujazo, qué lujazo. Sí. Y si hablamos del tema cualitativo, ¿qué es lo que más gustó? ¿Qué crees que es lo que más gustó o los aspectos que más han gustado de los asistentes al fórum? ¿Qué es lo que te han dicho?
Bueno, a ver, acabo las cifras muy rápido, ¿eh? Sí, sí, ponente. Nosotros hacemos, acabo las cifras, ¿eh? De paralela 185, vale, que eso es nuestro grupo de trabajo, para que sepáis.
Vale.
Y luego lo que nos gustó, que lo meto en cuantitativo, pero también cualitativo, es que hubo 1.300 descargas de la app, pero lo más importante, hubo 8.000 intercambios de código QR, que es como si fuera el cambio de tarjeta de presentación.
8.000 cambios de networking, brutal.
No, sí, exactamente. Entonces eso estuvo muy bien. Y el último dato, que a lo mejor también es de tu interés, ¿sí? Este año hicimos un video call para hacer entrevistas en paralelo al coro y hicimos 60. Un periodista realizó 60 entrevistas. Madre que ahora mía. Tenemos como contenido.
¿Sí? Qué trabajazo también, pobre periodista. No paro. Madre
a
mía.
A nivel cualitativo, lo que te decía, hacemos una encuesta en general, logística, traslados en bus, señalización, cartelería, hoteles, catering, de navegada, espectáculo, motorista.
Madre mía.
Y luego, como siempre, pues tenemos el donativo a una entidad, que en este caso fue Soy Montaña, ¿vale? Y también nuestro banco de sangre para, como decimos en OSAP, nos dejamos la sangre en el foro.
¡Ostras, qué bueno!
Y recogemos unos cuantos litros para el banco de
sangre. Mira, Nacho, esto me encanta. Estas dos últimas cosas que has dicho me parece brutal. O sea, me parece precioso, o sea, de verdad, ¿eh? Porque el otro está muy bien, pero esto también, el pensar en dejar algo más, lo que decía Miguel Ángel Martín del legado, a mí es que esto me encanta. Pero yo me han chivado que una de las sí. actividades que mejor respuesta ha tenido en este fórum ha sido el foro de empleo.
Sí, pues aquí hay que agradecer mucho a Sabi, concretamente a Juan Pedro, de que eligiera nuestro fórum para hacer lo que ellos llaman el speed dating, ¿vale? El speed dating va a dejar de hacer unas entrevistas express. Pues nosotros, a nivel de asociación, lo que hemos hecho es traer 130 estudiantes en autobús desde Málaga y Sevilla, pero que venían de otros puntos de España. Al final eran también 60 empresas que hacían entrevistas y nosotros pusimos 30 mesas allí en un espacio para que realizaran este intercambio de entrevistas. Y me preguntarás por el resultado.
Sí, ¿cómo, ¿cómo fue?
Pues 60% de contratación.
¿Cómo? ¿60% de contratación?
Sí, con lo cual de esos 5.000 pues ya hemos aportado nuestro granito. Oye, de arena con los 80-90.
No te crees, mira, Miguel Ángel, ahí están aportando, Nacho. Sí, muy bien.
Y bueno, y luego en algunas cosas, como bien sabe Juan Pedro, en SuccessFactors, que es Recursos Humanos, y la nueva herramienta de integración, BTP, 100%, con lo cual estamos muy, muy contentos.
Madre mía, pero no sé, yo creo que ha sido un año más un éxito, pero a mí me gustaría preguntarte cuál es el secreto para reunir cada año a la comunidad SAP española y seguir consolidando esto como un evento de referencia. ¿Algo tenéis que hacer? No sé, ¿cuál es el secreto para hacer esto, Nacho Santillana?
Bueno, yo siempre digo que no hay secretos, ¿eh? Es ilusión y dedicación, esas son las
pues
dos palabras.
Pues será el secreto la ilusión, pero la ilusión tiene que ser muy bien programada y planificada, porque con todo lo que tenéis, madre mía, la ilusión no es suficiente solo, ¿no?
Bueno, y la dedicación, ¿no? La segunda parte. Entonces, bueno, fíjate, ahora hemos acabado hace nada, un mes, como dices, y ya estamos invirtiendo tiempo en prospección para el 2025, porque falta mucho, pero se nos tira el tiempo encima, ¿no?
Oye,
entonces, al final elegir un lugar y un sitio y una fecha, pues es difícil.
Que quería, así, sin que nos oiga nadie, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente evento? Oye, tú eres el responsable de grandes eventos, y no lo sabes tú, no lo sabe nadie. ¿Cuál es el siguiente?
A ver, gran evento, solo tenemos grande de estas dimensiones, tenemos esta, luego tenemos otros más pequeños, ¿vale? Pues, por ejemplo, el Día Financiero fue de 400 asistentes.
¡Joder, eso es pequeño!
Hacemos grupos de trabajo, delegaciones territoriales, estos son 40, 50 personas.
Madre mía, de verdad.
Y luego, dentro del grupo de innovación, pues tenemos este de inteligencia artificial, y bueno, queremos hacerlo ahora a mediados de septiembre en Barcelona. Hicimos uno ya en Madrid y ahora lo repetiremos en Barcelona con nuevos ponentes, nuevo formato, y esperemos traer unas 100 personas.
Madre mía. Bueno, pues Nacho, un placer, como siempre. Nacho Santillana, presidente de la Asociación de Usuarios SAP en España, USAPE. Y nada, vente por aquí, date una vuelta, que siempre eres bien recibido.
Gracias,
¿vale?
Porque mira, vine antes de montar el foro y he vuelto ahora, aunque sea en virtual, para explicar cómo
claro
ha ido.
Que sí, muy bien.
Con lo cual agradeceros la oportunidad.
A ti por compartir futuro con nosotros. Hasta un siempre.
Saludo.
Otro para
gracias
ti, Nacho.
A todos.
Chao.
AUSAPE te ha ofrecido Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas.
Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.
Bueno, y ahora quiero presentaros a una extraordinaria mujer que se llama Nina Melero, que es una escritora madrileña, residente en el sudeste asiático, y que ha hecho, yo creo, todo lo que nosotros hemos soñado. De su vida ha hecho una aventura total, me encanta. En la actualidad coordina el Departamento de Español de la Universidad Nacional de Singapur. Su novela Ella y el Faro fue finalista del Premio Nadal, y su interés por la navegación y la vida en el mar la ha llevado a participar en diferentes proyectos en el archipiélago malayo a bordo de embarcaciones tradicionales, como la segunda expedición del Balangay en Filipinas, 2018, rutas marítimas Java-Borneo en 2016-17 y hacia el Krakatoa, el volcán, 2017. Ha visitado algunas comunidades de nómadas del mar, como los Sama Bajau, Filipinas, y los Orang Laut, que no sé si lo digo bien, Indonesia. Y viene aquí a hablarnos de una novela fascinante que se llama Los Diamantes de Kalimantan, que trata de una historia de aventuras donde hay mucha acción, pero también mucho misterio. Y yo quiero que nos explique por qué ha escrito este libro y en qué se ha inspirado Nina Melero.
Paloma, gracias por invitarme al programa, que ya sabes que me hacía especial ilusión. Además, a mí me encanta el rock, entonces...
¡Qué guay!
Sí.
¡Qué bien!
Sí, así que encantada de estar aquí con vosotros. Sí, mis dos últimas novelas están ambientadas en Indonesia. Archipiélago narra una travesía a lo largo de la región que se llama el Archipiélago Malayo. Y esta última está ambientada en Borneo, se llama Los Diamantes de Kalimantan. Y efectivamente es una historia de acción y aventura que, en la que acompañamos a un hombre joven, un científico especialista en pájaros, que recibe una carta algo enigmática invitándole a ir a Borneo, y se lía la manta a la cabeza, va hacia allá, y su historia, se va a cruzar con la de un grupo de amigos bastante peculiar, cuyos objetivos no le quedan nada claros, pero al final acabará atravesando con ellos el territorio de los Dayak, que son los antiguos cortadores de cabezas.
Toma ya.
Y, vivirá una serie de aventuras relacionadas con el comercio de diamantes en la isla, que tiene siglos de antigüedad. Y es una historia de acción aventuras, pero tiene elementos de intriga porque hay un misterio que se irá revelando con la lectura.
Yo veo ya la película,
Sí.
Tal como está contando, te lo prometo. Pero sí. Tú has residido durante muchos años en el sudeste asiático. Yo te iba a preguntar, ¿algo de tu novela refleja esas experiencias de tus viajes, estas expediciones que has hecho por la zona?
Bueno, al final todo lo que vives acaba filtrándose en lo que escribes. Es imposible uh-huh. que... es el material que tienes, ¿no? Tu, uh-huh. tu propia vida acaba siendo, los hilos con los que tejes las historias. No es una novela autobiográfica, pero en realidad, lo que experimentan los personajes, por ejemplo, el miedo, el asombro, la sorpresa, la curiosidad,
Eso lo experimentaste todo. Tú cuando llegaste, ¿no?
Claro, lo que sienten los personajes al fin y al cabo es lo que yo experimenté al ir descubriendo lo que me iba encontrando en distintos lugares en Indonesia.
¿Por qué de repente llegaste allí y te quieres quedar? ¿Cómo fuese? ¿Tú vivías aquí? ¿Dónde vivías antes?
Bueno, yo he vivido en distintos países. Soy lingüista, trabajo en la universidad, y en el año 2015, desde la Universidad Nacional de Singapur se pusieron en contacto conmigo porque en el departamento no tenían español. Entonces querían crear ese departamento de hispánicas, me importaron, por así decirlo. Yo en ese momento uh-huh. vivía en Londres, pero me importaron a Singapur.
Porque es diferente, de Londres a Singapur.
Sí, muy diferente. Además, yo viví en distintos países, pero eran países, occidentales, aunque no se puede dividir, por supuesto, el mundo en esos bloques,
sí,
¿no? Pero,
total.
Bueno, para entendernos. Y
otro tipo de cultura,
sí,
diríamos.
Sí, entonces no había estado en Asia ni mucho menos trabajado. Es un lugar en que la mentalidad es muy distinta. Empecé a trabajar allí, en el 2015, creando este departamento de español que no existía en ese momento, y desde entonces he estado trabajando con ellos.
Oye, ¿y lo de los cortadores de cabezas existe?
Bueno, sí, en Borneo hay...
¿No cortan a la cabeza a la gente? No.
La tradición de decapitar al enemigo, coleccionar sus cabezas que se ahuman y conservan siguiendo unos rituales concretos, sí que es uno de los rasgos más característicos de los pueblos Dayak, que son los pueblos indígenas de Borneo. Lo que sucede es que esas prácticas fueron prohibidas durante el periodo colonial por las autoridades británicas y holandesas, pero en periodos más recientes han resurgido. por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, pues las autoridades británicas en el norte de Borneo, lo que es hoy en día el Borneo malayo, pensaron que quizás era una buena idea incitar a los Dayak, que es este, ya digo, un grupo bastante amplio de pueblos nativos, a conseguir cabezas de los invasores japoneses y premiarles cuando consignaban estas cabezas de soldados nipones. Y la práctica resurgió con una fuerza que nadie esperaba. Y bueno, pues en periodos posteriores, por ejemplo, en las revueltas del 2001 en una ciudad del centro del Kalimantán que se llama Palanca Raya, pues hubo algunos incidentes en los que aparecieron cabezas.
Dios mío, Nina, sí. Cuídate, por Dios, cuida tu cabeza, por favor.
Sí, bueno, este pueblo, los pueblos Dayak son conocidos en Asia por su nobleza, por su espíritu guerrero, pero también por su ferocidad, y aunque no practican el canibalismo, estas prácticas sí que, pues de alguna manera, son las que han formado parte de su identidad. A mí lo que más me interesaba de estos pueblos era, por una parte, su nomadismo, porque hay que pensar que en un lugar como Indonesia, que tiene 270 millones de personas, grandes urbes como Yakarta, con 20 millones, estamos hablando de sitios muy urbanizados, a relativa poca distancia existen grupos étnicos que mantienen estilos de vida tradicionales, nómadas, y en algunas zonas casi cazadores-recolectores. Entonces me interesaba este tema y también otros aspectos como de su cultura, como el culto a la amistad. La amistad es muy importante para ellos. De hecho, curiosamente, la idea que ellos tienen de infierno es un lugar, es como una especie de río oscuro en el que tus amigos no están. Como si el infierno es cuando tus amigos no están.
Qué bonito, sí.
Y la cultura de la amistad, también la celebración del valor, pero no el valor como lo opuesto al miedo, sino como una conquista del miedo, porque al final una cosa no es opuesta de la otra, ¿no? El valiente no es el que no tiene miedo, sino el que tiene mucho miedo y a pesar de eso lo conquista. Entonces hay una serie de rituales o de celebraciones relacionadas con el miedo y el valor. Por ejemplo, esta ceremonia del miedo que decidí reflejar en la novela de los Diamantes de Kalimantán, porque me pareció algo realmente distinto e interesante como concepto. Y también me interesaba la cultura del tatuaje. Ellos utilizan los tatuajes como un medio de expresión. Y el tema del combate cuerpo a cuerpo. En la novela los lectores van a encontrar varias escenas que contienen, que están...
O sea, que la novela te has inspirado realmente en costumbres reales, en la cultura real de estos pueblos. O sea, que aparte de que parte sea ficción, mucho tiene que ver con la realidad.
Sí, esto es muy importante para mí. También en la novela anterior, Archipiélago, aunque las historias que narro son de ficción, para mí es muy importante que estén bien ancladas en la realidad.
Y ambientadas, ¿no?
Sí. Porque yo cuando leo como lectora, a mí, claro, aparte de disfrutar, pues me gusta explorar y me gusta aprender. Entonces pienso que desde el otro lado, como yo lo siento así como lectora, y pongo lo mejor de mí misma para que, aunque la historia sea ficción, todos los elementos que aparecen, por ejemplo, los lugares en los que está ambientada la novela son lugares reales. Por ejemplo, la pequeña ciudad colonial de Kota Kinabalu, el puerto de Samarinda o zonas del interior de Borneo, uno de los barrancos que aparecen. Lugares reales que puede encontrar un viajero del siglo XXI, o sea que si los lectores en algún momento decidieran viajar o explorar por su cuenta, pues hombre, sería muy hermoso para mí pensar que el libro es la chispa para que otras personas emprendan sus propios viajes, como me ha sucedido a mí con los libros que amo, que fueron la chispa para yo explorar y escribir. Y por otro lado, muchas veces, por ejemplo, con el libro de Archipiélago, había lectores que me preguntaban si algunas de las leyendas que les parecían curiosas, qué bonito esto que has inventado y tal. Yo les decía, cuidado, que estas leyendas, muchas de ellas, no muchas, las que aparecen en el libro, no son riqueza mía, no es mi imaginación, son leyendas.
Cosas que suceden.
Son parte del folclore de estos pueblos.
No hagamos spoiler, hay que comprar el libro, está claro. ¿Dónde se puede adquirir el libro?
Bueno, el libro está en librerías, en grandes superficies también, se puede conseguir en cualquier grande superficie y por internet, el libro está muy distribuido.
Los Diamantes de Kalimantán.
Sí.
Nina Melero. Yo me lo pienso leer, ¿eh?
Ah, pues ojalá que te guste.
Hombre,
muchísimo.
Es que me han entrado unas ganas de... No sé, ¿nos ha pasado, Miguel Ángel, Juan Pedro? Te lo prometo que me han entrado unas ganas de leerlo. De verdad, irme allí. Es que los libros tienen ese poder, que viajas a través de ellos. Qué guay. Bueno, pues te damos muchísimas las gracias por habernos acompañado en Rock and Talent. Y no, por lo menos ya nosotros no lo vamos a leer. ¿no? Y más gente que lo esté escuchando, claro, lógicamente.
Yo lo acabo de apuntar.
Diamantes de Kalimantan, Nina Melero. Mil gracias por acompañarnos,
gracias,
Nina.
Gracias a vosotros.
Y nosotros seguimos ya con el final de Rock and Talent, que para este final voy a hablar de una piedra. A ver qué os parece.
There's a new guy in town, he's been dragging around. He's the figure of youth, and his eyes are so blue, and they're looking at you. So tell me the truth. Well, well, he's got so...
Érase una vez un distraído que al no ver una piedra tropezó con ella. El violento, al encontrar la misma piedra, la utilizó como proyectil. El emprendedor tuvo la idea de construir con ella. El campesino, cansado, al toparse con la piedra, pues la utilizó como asiento para tomarse un descanso. Para algunos niños fue un juguete, para otros un instrumento para hacer daño. David mató a Goliat con ella y Miguel Ángel elaboró la más bella escultura. ¿El problema es la piedra o lo que somos capaces de hacer con ella? Porque la piedra es siempre la misma. En realidad la diferencia, yo creo, amigo o amiga, que no está en la piedra. Más bien la diferencia la marca la persona que la encuentra. La piedra, es decir, la situación en cuestión, es la que es. Lo que marca la gran diferencia es lo que tú decidas hacer con esta situación. Yo creo que no se puede decir más alto, más claro. Mira a ver qué haces con la piedra. Yo, cuando tuve una época en mi vida que hacía formación de personal, yo preguntaba a la gente, ¿qué harías con una piedra? Y todos aquellos que decían que construirían, que formarían con otras personas, les contrataba. Y todos aquellos que decían, pues yo la tiraría, la arrojaría, pasaría por encima de ella, no les contrataba. ¿Está bien eso? ¿Qué te parece, Miguel Ángel? Tú como experto, más que yo, en eso.
Me parece que es la decisión acertada la que tuviste en su momento.
Totalmente. Bueno, nos vamos. Gracias al Duende en el Control, a ti que estás ahí siguiéndonos, y gracias a nuestros invitados. Y me gustaría que ellos acabaran Rock and Talent, me gustaría que dijeran una frase, una palabra, algo inspiracional, para que tú que estás al otro lado pues sientas que eres importante para nosotros y darte ánimos, ¿no? Para acabar esta semana, ya queda poquito para las vacaciones y no estás ya de vacaciones. Así que empezamos con Juan Pedro. ¿Qué dirías tú?
Que el chocolate es bueno, pero se pueden hacer muchas cosas con él, como si fuera una piedra.
Fenomenal. Miguel Ángel.
Pues yo lo que diría es que con la piedra elijáis el camino adecuado.
Perfecto. ¿Y Nina?
Pues no sé qué haría yo con esa piedra, pero bueno, quizá quiero compartir con vosotros mi palabra favorita en español, que es ¿sí? la palabra compañero, que antes no sabía que viene de compartir.
Bonito.
Lo que harían algunos, ¿no? Como construir, y viene de cum panis, y viene de pan, aquel con el que compartes el pan.
¡Ah, qué bonito!
Y esa ha sido siempre mi... Bueno, me encanta esa palabra y quería yo compartirla con vosotros.
¡Qué bonito tener un compañero y una compañera de vida y compartir el pan con esta persona! Excepto con el mío, que se come todo el pan y no me deja nada. ¡Nos vamos! Un abrazo muy grande, amigo, amiga. Nos vemos el lunes que viene aquí en Rock and Talent. I see fire in his eyes, I see ice in his smile, and I'm learning the truth. Well, well, he's got stories to tell of love that is long overdue. Well, well, who is under his spell is paying the devil his due.
Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de Fundae, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. 10 años contigo.